UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Bienvenidos al podcast de IAESTE, donde conocerás de primera mano la experiencia de todos aquellos de la asociación que se han ido de prácticas al extranjero. Si quieres ser uno de ellos, quédate con nosotros.
Me presento, soy Diego Gabaldón y ella es Laura Crespo. Y justo hoy tenemos un invitado muy especial porque hemos traído nada más ni nada menos que al presidente de la asociación, Vicente Galdón, que apenas estando en segundo de carrera ya se ha hecho con el puesto de jefe y que la verdad que es todo un privilegio tenerlo aquí. Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes, yo soy Vicente Galdón González, actualmente estoy estudiando Ingeniería Informática, en segundo, y como bien ha dicho Diego, yo soy el presidente de IAESTE Valencia. Un placer estar aquí.
Bueno, Vicente, ¿nos puedes contar un poco en qué consiste IAESTE y cómo funciona la asociación?
Sí, claro. Bueno, a ver, IAESTE es más, no es cosa de solo del Politécnico, sino que se centra más internacionalmente hablando. Por dividirlo en subfases, yo lo divido en tres, en regional, nacional e internacionalmente. Regionalmente estamos en Valencia, en el Politécnico, también estamos en Elche, y nacionalmente estamos en muchos lados de España, ya sean Lleida, Mataró, Málaga, Madrid, e internacionalmente estamos en más de 80 países, China, Japón, Alemania, aquí evidentemente en España, Colombia, Argentina, Macedonia. En todos estos países existe IAESTE y es un programa de intercambio de prácticas. Es decir, que un estudiante de otro lado del mundo puede hacer prácticas aquí en España y un estudiante aquí de España, ya sea por ejemplo de la UPV, puede ser trasladado a una práctica de otro país o de otro continente que pueda ser más parecido a su cargo posible de lo que está estudiando. Es decir, que un ingeniero aeroespacial vaya a hacer una práctica de aeroespacial en, ya sea, por ejemplo, Alemania, y encima son remuneradas. Es decir, que el estudiante, además de ganar experiencia, es capaz de vivir ahí, de sobrevivir. Bueno, más vivir que sobrevivir, porque te dan un precio un poquito mayor al que solo pagar la comida y el piso. Y entonces te dan una experiencia riquísima que te favorece tanto a futuro profesional como ahora mismo de irte de prácticas, ganas mucho socialmente hablando.
Y estando tú en segundo de carrera, ¿ya lo tuviste que, o sea, tuviste que haber escuchado hablar de IAESTE en primero y haberte puesto manos a la obra justo para meterte con el puesto de jefe? O sea, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste hablar de IAESTE? ¿Y cómo fue el tema para ir metiéndote en el puesto de jefe?
Bueno, a ver, primero todo se remonta un poco cuando yo era más pequeño, que yo estaba en una extraescolar, que era un grupo de robótica, donde ahí conocí, era un grupo llamado Invictus, en mi colegio que estaba en Pureza de María, y ahí conocí a un chico llamado Pablo Luján, que estaba metido también en el grupo de asociaciones de la UPV, porque él tiene dos años mayor que yo, y él me recomendó, dijo, hostia, Vicente, quiero que estés en una asociación, vales mucho para esto, hazte más, que sepas un poco de todo en general. Y yo, estando investigando, cuando ya accedí al Politécnico, cuando ya estaba en Ingeniería Informática, me metí en la página web del Politécnico y busqué un apartado de generación espontánea y no sabía lo que era. Aparentemente eran asociaciones, estaba de todo, asociaciones más técnicas, más sociales, y yo me quería ir al ámbito un poco más social para conocer un poco cómo era yo, cómo, no sé, hacer. Y yo vi justo un apartado donde ponía IAESTE Valencia y no tenía ni idea de lo que era. Entonces yo vi un poco una descripción y dije, uy, prácticas en el extranjero. Pues eso me puede interesar un poco. Y me metí de lleno. Ahí fue una reunión con el anterior presidente, que se llamaba Josep, y el vicepresidente llamado Carlos. Y
un saludo para los dos, si nos están viendo.
La verdad que sí. Donde me explicaron más la temática de IAESTE, cómo funcionaba, cómo conseguíamos nosotros las prácticas, porque ahora yo lo explicaré cómo conseguimos las prácticas y cómo funciona en ese sentido ese intercambio de prácticas con otros países. Entonces, yo estaba en ese punto y, bueno, al pasar medio año ya sabía cómo iba lo que hacía este en general. Todavía no lo sabía entero, pero lo sabía a grandes rasgos. Y entonces me metí de lleno porque el anterior presidente justo se iba y yo vi una oportunidad y dije, aquí no se desaprovecha nada. Entonces me metí de lleno, no sabía dónde me metía en un primer lugar. Entonces estuve descubriendo más lo que hacía este de forma de presidente que de estudiante normal y corriente. Aprendí muchísimo de este cargo, me enseñaron mucho los anteriores presidentes y ahora mismo sí que este año he ejercido muchísimo más de presidente, ocupándome tanto de la asociación como de conseguir las prácticas, como pues, de todo lo que tiene que ver con IAESTE.
O sea que fue como para probarte a ti mismo, nada más entrar en la carrera, ya ponerte a mirar cosas de la uni, ponerte a trabajar en otro tipo de proyectos para superarte a ti mismo.
Exacto, yo quería hacer algo que fuese aparte de la universidad. Yo quería diferenciarme porque yo personalmente no soy un chico de matarme a estudiar. Yo no puedo, bueno, puedo, pero yo quería hacer algo aparte de esto, aparte de sacar nota. Yo quería diferenciarme del resto de mis amigos, de mis compañeros de clase. Entonces, esta asociación te da prácticas en el extranjero y muchos conocemos a un chico que tenga matrícula de honor, que tenga muchos idiomas. Pues yo no conozco muchos chicos que hayan, o chicas, que hayan ido de prácticas al extranjero, que ya diciendo, bueno, ya he acabado la ingeniería informática o ya he acabado la carrera de industriales y yo ya tengo una práctica en Alemania o en el Ecuador. Eso dice mucho de ti y aprendes muchísimo en esa práctica, ejerciendo ya no de camarero ni de mesero, no, ejerciendo ya de tu cargo que realmente quieres trabajar.
Claro, uh-huh. Y te puede ayudar a al final dirigirte un poco, saber en qué especializarte. Es algo, una experiencia muy rica como estudiante de universidad. Estabas mencionando cómo es el procedimiento de conseguir una práctica. ¿Nos puedes explicar un poco cómo sería?
Bueno, en IAESTE Valencia funcionamos de tal manera que tenemos 5 departamentos. Tenemos el departamento de Job Raising, que se centra más en acercarse más a la empresa, uh-huh. De Chichos, que esos ya los comunicaremos con podcast siguientes, sí. En marketing, eventos y recursos humanos. Entonces, en el departamento de Job Raising lo que hacemos es montar ferias, es reunirnos más con empresas, montar reuniones, y con ese tipo de reuniones nos acercamos muchísimo más, nos juntamos cara a cara con la empresa y conseguimos que contarle nuestro programa, porque al final en esa empresa va a ir un estudiante de otro país, porque funciona de tal manera. Vamos a ver, esto es un intercambio, digamos un intercambio como de cromos, es decir, yo tengo una práctica que haya conseguido yo en Valencia y un brasileño, por ejemplo, consigue una práctica en Brasil, en su universidad, en una empresa, en lo que sea. Entonces, hay un intercambio de prácticas que se llama la subasta. Está actualmente en abril. Y entonces hacemos un intercambio mediante las presidentas y la secretaria de España, de IAESTE España, donde la práctica de Brasil es intercambiada con la práctica de España. Entonces, tú como estudiante te vas a Brasil y el estudiante de Brasil viene a esa empresa. Eso tiene bastantes puntos positivos para la empresa, porque te puede ir un estudiante internacional que pueda saber cualquier tipo de idioma, porque te puede venir claro, la empresa elige un perfil a dedo. Es decir, que la empresa puede ver, vale, yo quiero un estudiante, por ejemplo, que hable perfectamente inglés, con un C1, y también que sepa un poco de español, un B2, un A2, lo que sea. También puede ser de la carrera que te dé la gana. Entonces, puedes decir, no, pues yo quiero un ingeniero aeroespacial, o yo quiero un ingeniero industrial, o de electrónica, o informática. Entonces, la empresa puede elegir cualquier tipo de perfil que le viene muy bien, y nosotros hacemos todo el resto, ya sea el alojamiento, la visa que tiene que conseguir el estudiante, y luego también además hacemos actividades para que el estudiante haga, sepa algo del país, más de, y le ayudamos sobre todo también para al escoger el alojamiento. El alojamiento es muy importante, nos toma muy en serio, e intentamos reducir los costes todo lo posible y le ayudamos también a conocer un poco el país. Hacemos actividades, hacemos eventos, ellos están muy invitados a ellos, porque también estamos nosotros como asociación que nos juntamos mucho con las personas de fuera y nada, así es como funciona más a grosso modo.
Y nos has comentado también fuera de cámaras que tú en tu primer año también te fuiste de prácticas a Brasil. ¿Cómo fue tu experiencia allí estando trabajando de lo que tú dices, que es el nicho en el que tú pretendes trabajar en un futuro?
Bueno, la experiencia de prácticas, la verdad que tiene un sentido muy especial porque, a ver, todavía estás creciendo, no sabes mucho, yo todavía estaba en primero, no tenía muchas ganas de empezar, pero no tenía en sí muchos conocimientos porque todavía me faltaba mucho de carrera. Entonces, yo me metí de lleno a hacer la práctica en Brasil. Fui bastante valiente porque Brasil es un lugar que donde aparentemente, hombre, pues no es el primer país que irías de prácticas, pero eso dice mucho de ti, eso dice mucho de la empresa a la que vayas, decir, pues vaya, en su currículum ha ido a Brasil, ¿cómo leches ha acabado este estudiante en primero de carrera en Brasil? Bueno, eso una cosa aparte. Y luego, pues en Brasil fue una experiencia espectacular. Yo me metí en el trabajo en la UNESPE, en Araraquara, que es un estado de Sao Paulo, donde yo estuve haciendo en prácticas de informática en el departamento de matemáticas y ciencias en medio ambiente. Donde ahí yo tenía un profesor a cargo, que se llamaba Enrique, mi majo Enrique, ojalá viese este podcast.
¿Era de allí de Brasil también?
Era de allí de Brasil.
¿Y se llamaba Enrique?
Sí, se llamaba Enrique. O sea, hablaba un poco español, ¿no? Me olía algo, pero era muy buena persona y me ayudaba en todo. Donde yo me encargaba de modular fórmulas matemáticas en MATLAB. Es decir, yo me encargaba, así explicándolo un poco de forma muy simple, yo era como una calculadora que lo que hacía era transformar esas fórmulas en una gráfica donde ponían unos ciertos datos que yo personalmente pues, no entendía porque eran relacionados con la biología, porque la Universidad de Araraquara es una universidad química y biológica, donde tienen dos facultades, una de química y una de biología. Y yo en ese sentido no estaba muy preparado en biología, pero sí que tenía conocimientos de programación y sobre todo iba con muchas ganas. Yo iba preguntándole cada dos por tres al profesor, trabajando no muchas horas, porque al final tú estás en una práctica, quieres conocer también el país, quieres conocer experiencias que puedan aportarte mucho a conocerte a ti mismo también. Pero también respecto al trabajo, a mí me encantó el saber que realmente lo que estoy estudiando me apasiona y me gusta y lo que quiero hacer durante el resto de mi vida. Entonces, así a modo de resumen, me encantó el trabajo y también la gente era espectacular. Tenía una convivencia envidiable, que estaban muy, muy cercanos. Yo estaba en una casa de estudiantes de 14 personas y ostras, tener que, yo vivo con mis padres y de estar con mis padres, que los conozco de toda la vida, a estar en una casa de estudiantes con 14 personas brasileños, que impacta mucho la cultura entre, que luego contaremos, y tantas cosas nuevas que yo pues al principio me saturé un poco, pero la verdad que fueron gente majísima, me ayudaron en todo. Tuve un par de problemas al venir porque, por ejemplo, no tenía conexión al llegar a Brasil y ellos me ayudaron mucho a solucionar ese problema con mi SIM. Y nada, gran saludo a mis amigos brasileños, los tengo en el corazón y son gente que vas a recordar por el resto de tu vida.
Pues como has mencionado, la verdad es que la experiencia con las personas que has encontrado ahí, súper agradable. Y te quería preguntar, como has mencionado también, la cultura la viste muy, muy distinta. ¿Qué es lo que más te sorprendió?
A ver, lo que más me sorprendió fue que fueron muy abiertos a cualquier tipo de cosa que nosotros hacíamos. Es decir, que íbamos a hacer una actividad a otro lado del mundo, íbamos. Bueno, de Brasil, pues íbamos. Que quería, también me ayudaba mucho al, oye, ¿quieres ir a este sitio? Porque quiero que conozcan un poco mi cultura a Brasil, pues oye, nosotros te llevamos. Tenían como ese espíritu de pues, ayuda a alguien que viene de otro lado del mundo, que Brasil es gigantesco y claro, esa ayuda es totalmente necesaria. Si terminas en Brasil, no tienes a nadie y al final no sabes lo que hacer. Estás todo el rato en tu casa y no puedes hacer muchas cosas porque no sabes dónde ir. También temas de seguridad, porque claro, a ver, hay que tener 2 euros de frente, pero hay veces que puedes tener algún error y con amigos o con gente, que sobre todo el ir acompañado es muchísimo más seguro. Entonces, ellos también me invitaban a las fiestas que ellos hacían, eran todos, por cierto, estudiantes. Y en la casa también había un palestino, que también venía de prácticas día este. Todo, no hubo ningún tipo de problema con la comunicación, todo era en brasileño. Intenté aprender un poco de brasileño al llegar porque quería un poco introducirme mucho más en la cultura y algo muy simple con Duolingo. No tengo ni helados de brasileño, pero estando allí me di cuenta que el español y el brasileño es muy similar y nos podemos conversar perfectamente entre nosotros, no como por ejemplo un inglés, que el inglés ya es un poco más distinto y estando ahí pues los brasileños muchos ingleses que no tengan,
es como o sea, igual me tiro un triple, pero es un poco también como estar hablando una persona castellano y valenciano, que son muy parecidos, y al final tú puedes estar escuchando a una persona hablando valenciano, igual se te escapa alguna palabra, pero el resto de la conversación la puedes seguir manteniendo, ¿no?
Claro.
Sí, de hecho el portugués que se habla en Brasil es más parecido al español de España que el portugués de Portugal, porque se ve que hubo unos cambios de las normas de la lingüística portuguesa, pero a Brasil no llegaron y se mantiene. Entonces es mucho más fácil comunicarse con alguien de Brasil siendo español que, bueno, siendo hispanohablante, que con uno de Portugal. Entonces, claro, entiendo que fuera mucho más fácil y al final eso facilita mucho hacer buenas relaciones con la gente. Qué guay.
Y, o sea, nos estás comentando ahora mismo, por como nos estás hablando de tu experiencia allí, que todo fue de color de rosa, que todo era perfecto, que la convivencia fue genial, pero ¿cuál dirías tú que fue igual alguna complicación que te surgió o algo que te fuera difícil hacer por allí? No sé, cosas que... la otra cara de la moneda del viaje.
A ver, yo tuve muchas complicaciones sobre todo al ir a la ciudad donde yo me hospedaba, porque en ese momento IAESTE Brasil, lo que suele pasar con IAESTE es que las personas de ese país, cuando llegan un estudiante de otro, le suelen recoger del aeropuerto y le llevan a su propia casa, porque es muchísimo más cómodo y así el estudiante está más relajado de decir, vale, pues ya no tengo que hacer muchas cosas. Y las personas de allí ya saben qué bus coger, qué no coger, dónde ir, dónde no ir, sobre todo eso. Y entonces, nada, yo llegué a Sao Paulo a las 5 de la tarde y justo pues dio una casualidad muy rara que todo puede pasar en la vida. Y al final tienes que estar preparado de que ellos no podían recogerme del aeropuerto. Que necesitaba lo que sea, pues con WhatsApp, con cualquier cosa, pero no podían recogerme.
¿Y no tenías conexión tampoco para comunicarte?
No tenía conexión tampoco para comunicarme.
Estás totalmente perdido en mitad de Sao Paulo.
En Sao Paulo, en el otro continente.
Bueno, pues hay que vivirlo. Sí. Hay que estar ahí y, bueno, evidentemente yo buscando cualquier red wifi como podía. Yo me hospedé primero, yo eso sí que lo tenía preparado, porque llegaba a las 5 de la tarde y ahí anochecía a las 6:30, 7. Entonces decidí hospedarme en un hotel para pasar ahí la noche y luego muy pronto por la mañana, a las 6 de la mañana, coger un Uber e irme para allá. Total, que al ir no sabía qué Uber coger, no sabía dónde ir, sí que sabía la estación y sí que sabía el bus que es, digamos, que entre estados, con donde es, por cierto, detalle, que es muchísimo más cómodo que los buses de aquí en España. O sea, los buses aquí en España no tienen comparación con los buses de allí en Brasil. Son súper cómodos, son los típicos buses de colegio, pero son de dos pisos, con un asiento que tiene un colchón enorme donde puedes relajarte con los pies, porque los viajes suelen ser muy largos. Entonces supongo que invirtieron mucho en ese tipo de buses. Entonces, yo para llegar de la estación del aeropuerto a la estación de Tietê, tuve que coger un Uber. Y ese Uber me costó un ojo de la cara.
Vaya, yo por Dios.
Pienso que quizás me estafaron, pero allí pues no puedes hacer mucho. Pero eso es por desconocimiento, porque tampoco pregunté, porque tampoco tenía conexión, dio muchas casualidades, pero ahora que yo estoy muchísimo más preparado, pues yo sé que los buses allí en Brasil son totalmente seguros. O sea, los buses entre estaciones y también aeropuerto a otro lado, estación de bus, estación de lo que sea, pues ahí también son muchísimo más seguros porque están más protegidos, porque saben que son gente extranjera que quiere ir a otro lado o que quiere ir a lo que sea. Entonces, a las personas que van a ir este año a Brasil, pues yo sé qué bus, cuando lleguen a Sao Paulo, qué bus tienen que coger, qué estación tienen que ir, qué bus otro tienen que coger para llegar a la ciudad de destino, con quién hablar. Tengo también amigos por ahí. Entonces, cualquier tipo de ayuda, somos, digamos, como que una gran familia que nos ayudamos entre nosotros. Y da igual el país, da igual que sigue saliendo de nosotros adelante. No me he perdido ninguna extremidad por ahora.
¿Todo bien?
Entonces, ¿todo bien?
Qué bonito, qué bonito.
Te quería preguntar, mirando un poco para atrás, antes de irte de prácticas, ¿qué te dirías a tu yo de entonces?
Que no me lo piense. Que vaya a tope con la práctica y que, de verdad, es una experiencia que al final ganas, es muy difícil sacar. Nadie tiene esto. Y el mero hecho de pensarlo ya es un insulto. No deberías ni de pensártelo y tirar para adelante, porque es que ahora en el mundo que vivimos es muy importante tener un tipo de un mínimo de experiencia. Ahora mismo las empresas piden experiencia, experiencia, experiencia. Pero si estás estudiando no puedes conseguir experiencia. Estamos locos. Y bueno, esto es una oportunidad muy, muy buena de ganar experiencia encima en otro país, que son remuneradas, que es un chollo. Lo único es que, claro, aquí no se dan las cosas gratis. Tú tienes que conseguir tu práctica aquí. Entonces tienes que currártelo, tienes que llamar a las empresas, tienes que reunirte con ellas, que también gran parte de reuniones también la puedo hacer yo como presidente, pero conseguirla es lo que tienes, te la tienes que ganar. Aquí no se da nada regalado. Entonces, ese tipo de cosas.
Pues genial. Al final, también te quería comentar una cosa sobre las prácticas que hemos hablado también alguna vez. Porque en Brasil, no sé si llevarán un sistema académico parecido al que tenemos aquí en España, de tener la práctica en verano y tal, de tener las vacaciones de verano como tal, pero por ejemplo en Francia llevan un sistema académico diferente, entonces para allí coger las prácticas también es igual de sencillo que para otros países. Que en otros países llevan otras divisiones académicas, entonces igual las empresas necesitan otro tipo de tiempo para coger a alumnos que quieran hacer prácticas.
Claro, vale, para eso hay como dos periodos de prácticas donde es verdad que hay países donde se relacionan más entre ellos, porque ya sea por lo que tú has dicho, porque los horarios coinciden mucho más o por algún otro motivo, pero es que justo las empresas, por ejemplo aquí en España, el estudiante quiere que trabaje en cualquier tipo de momento, ya sea pues en verano o en invierno, aunque las prácticas, eso sí que suelen ser en España, solemos coger las prácticas de un año porque aquí queremos que la gente se quede, pero tampoco hay problema porque los estudiantes de fuera quieren irse a España, están locos por irse a España, y nosotros lo que hacemos de normal es conseguir prácticas de un año entero y estudiantes de cuarto. Esto depende también de dónde es, cuándo, de cuándo estés estudiando, porque estando en primero quieres prácticas cortas, segundo, en tercero, pero luego cuando ya estás en cuarto puedes conseguir una práctica, sobre todo mucho más larga, que te dé la oportunidad, porque las empresas quieren eso, que te dé la oportunidad de que te contrates a esa empresa ya de por vida. Y claro que el estudiante esté dispuesto a ello, entonces se la avisa y todo ese tipo de cosas. Y los horarios, es que ya te lo he dicho, es que no hay ningún tipo de problema. Si no puedes firmar con un tipo de país, bueno, es que hay muchísimos países, que somos 80.
Pero siempre intentáis acomodar, ¿no? Para que el estudiante también pues, pueda irse a su destino de, claro, gusto.
Intentamos que... Hay más destinos que son más propensos, como ya sea, pues, Brasil, por ejemplo, es muy propenso. La gente, encima, es que Brasil es estupendo. La India, Kazajistán, y luego ya en Europa, por ejemplo, Bélgica, Alemania, Suiza, creo que Rumanía también. Pero bueno, que son países que sí que son más propensos a dar prácticas a España, por los horarios, por ese tipo de cosas.
Y de cara al futuro, ¿a qué país te gustaría ir de prácticas o qué planeas hacer próximamente?
Claro, yo actualmente yo quiero ahora mismo irme a Túnez. Uh-huh. La verdad que es un país muy bonito, es otro continente, otra cultura totalmente distinta que tengo muchísimas ganas de conocer, que va a ser una experiencia, yo ya no lo dudo, dos veces. Voy a tirar. Ahora sí que es una empresa.
Y vas a ver si los Uber son más baratos allí, ¿no?
Por favor.
Por ve favor, comparando, haces una lista, una guía de viajes mundial.
Yo, mira, pero en tema de dinero, personalmente, el de Brasil, a mí me pagaban por el salario medio de allí, que son 1.440 reales, que aquí en España son 300 euros. Vale. No parece mucho, pero ahí esos 300 euros medio, 100 euros para pagar el piso. Bueno, el piso, la casa de estudiantes y 100 euros de comida. Es que no me costó casi nada, me costó más el vuelo. Pero el vuelo, ese tipo de cosas, pues también puedes hacer una intríngulis, que es conseguir becas de Erasmus prácticas. También tú estás en tu derecho como estudiante, porque al final tú vas de prácticas, aportas a tu futuro y el país, como España en este caso, pues ahí existen un tipo de becas que te aportan, te ayudan un poco a pagarte, bueno, con un poquito de dinero, y ya pues yo podría, por ejemplo, haberme pagado el vuelo. Te dan de normal entre 1.000-1.500 euros, pero no sé exactamente yo no la pedí.
Perdón, acaba.
No, porque conseguir una práctica ya en otro país y es que solo me cueste en sí 1.000 euros, me parece un regalo.
La verdad que sí.
Que te quería comentar, como has mencionado el tema del Erasmus, te quería preguntar, ¿son compatibles las prácticas que hacéis en IAESTE para las prácticas de empresa de la misma carrera o van aparte?
A ver, en el sentido que se pueden curricular.
Sí, ¿te las podrías curricular?
Si preguntas a secretaría de tu facultad, sí.
Ah, o sea que también les vale para alumnos que se quieran meter para prácticas de empresa, ¿no?
Genial. Todo es verlo. Hay personas que sí que la han conseguido, que han hablado con secretaría y le han dicho sin problemas, te la curriculamos y ya está. Pero hay otras veces que no. Entonces, yo no puedo asegurar a nadie de que
ya.
Que se vaya a practicar si se vaya a curricular. Yo no puedo decir eso.
Bueno, pero intentarlo, que siempre se puede intentar, y hablar con secretaría para ver si funcionaría, ¿no? El tema.
Claro, pelear siempre estamos peleando.
Claro, hombre. Y bueno, para todos aquellos que estén viendo el podcast, ¿cómo y les interesa el tema? ¿Cómo se podrían meter en IAESTE para empezar a investigar sobre las prácticas en el extranjero?
Bueno, nosotros estamos en cualquier red social, donde también publicamos las ofertas que hay, porque también no estando en IAESTE hay ofertas que se publican, que en este caso nadie tiene la oportunidad de cogerlas, ya sea por su carrera o porque justo no puede. Entonces hay prácticas que se cuelgan, digamos, de esas 75. Son un número aproximado que conseguimos cada año. Son 75 prácticas donde en cada asociación de Día Este España, en cada lugar, somos alrededor de 20-30 personas. Aquí en Valencia somos un poquito más. Pero que hay prácticas que sobran y se pueden ver en la red social, nos hablas por la red, por Instagram, por donde sea, y ahí te decimos, claro, tú puedes dominar, te explicamos el tema de dominar esa práctica y demás. Luego, si te quieres meter más en la asociación, que yo lo recomiendo muchísimo, que es, tenemos reuniones cada martes en la sala de generación espontánea, en la casa del alumno, a las 2:15 de la tarde, donde ahí hablamos un poco más en relación a cómo estamos, cómo los departamentos. Es cada martes, lo digo, lo dicho. Y una vez te metes ahí, o en una de las reuniones, o en un, si hacemos un member raising, digamos, en la UPV, podemos en sí enfocarnos a meter al grupo de WhatsApp, a la gente, y que sepan un poquito más de ya este, hacer una... vamos, una reunión de bienvenida para que la gente sepa más un poco de lo que es. Si te quieres meter más, ya lo he dicho, puedes ser coordinador de un departamento, en algunos casos pues, puedes ser presidente y en más casos puede ser...
En algunos casos.
Pueden ser también secretarios nacionales, internacionales también, pero bueno, eso es un poco más locura si no sabes día este. Pero también existe la oportunidad. Pero bueno, lo dicho, que es en cuando hacemos una temporada de Member Raising, de normal lo hacemos en septiembre o en octubre durante el año, pero también que hacemos reuniones cada martes, que puedes ir cuando quieras y menos en épocas obvias, por ejemplo, cuando es fallas o cuando es festivo, pues no.
Perfecto.
Que, por cierto, a quien esté interesado en echarle un vistazo, en Instagram nos llamamos iaeste/Spain o iaeste/Valencia. Echadle un ojo que estamos bastante activos y vais viendo lo que hacemos en la asociación y también las diferentes prácticas que se ofertan a nivel nacional a las que podéis optar. Pero bueno, en definitiva, iaeste nos ofrece prácticas en el extranjero, experiencias únicas, y nos alegramos mucho de tener aquí a Vicente para que nos lo haya contado. Esperemos que os haya gustado este primer episodio de nuestro podcast de iaeste.
Sí, la verdad que nada, Vicente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haber contado, o sea, y haber venido aquí para explicar un poco de qué va toda la organización de iaeste. Y nada, para... todos los, o sea, y muchas gracias también a todos los que nos estáis escuchando y nos estáis viendo. Y ya lo que hemos dicho, si queréis contactar con nosotros, estamos en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, como veía este Valencia.
LinkedIn y próximamente TikTok. Así que...
Y ya sabéis, y si os queréis pasar algún día, estaremos también en la casa del alumno haciendo reuniones a las 2:15 de la tarde.
Los martes.
Hasta el próximo episodio.
Muchas gracias a todos.
És una producció d'UPB Podcast. Gràcies per escoltar-nos.